Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas. Hola, nuevamente bienvenidos todos a una edición más de los podcasts del Trust for the Americas. Esta es una nueva sesión y hoy tenemos el placer de tener como invitado a Fernando Castillo Salinas. Él está en directo hablando con nosotros desde México. Fernando es conocido para varios de los miembros del Trust for the Americas y también para sus beneficiarios porque él ha sido uno de los entrenadores en temas de ciberseguridad hace unas semanas. Así que agradecemos mucho que nos acompañes nuevamente, Fernando, en esta sesión de podcast.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer poder colaborar con ustedes. A mí me encanta todo lo que promueve el Trust for the Americas y personalmente yo tengo muy buenas memorias de la OEA. Durante mucho tiempo estuve viajando a Washington para temas de los que podremos platicar tal vez un poquito más adelante, pero siempre es muy grato y retomar este contacto y esta vinculación con gente tan querida.
Gracias, Fernando. Y para mí es muy grato además hablar con un colega, porque tú eres comunicador social, además has trabajado como periodista, pero también ahora en tu nuevo rol profesional eres experto en telecomunicaciones y ciberseguridad y además eres director general de una empresa en México que se dedica exactamente a eso. Yo recuerdo mi época de estudiante en la Universidad de Buenos Aires en los 90, que poco a poco se hablaba cada vez más del tema de la relación de la comunicación social con las telecomunicaciones, pero tú diste un pasito más y te fuiste a la ciberseguridad. Cuéntanos un poco tus inicios, Fernando.
Fíjate, de entrada a mí el periodismo me atrajo desde que estaba muy, muy joven. Me gustaba mucho escribir, pero sobre todo me gustaba mucho investigar. Creo que el olfato y el estar tratando de curiosear en distintos temas, de entrada me empezó a llamar la atención la tecnología desde siempre. Yo recuerdo que mi papá tenía equipo de comunicaciones en casa y yo destapaba todos los equipos que él tenía para ver cómo eran por dentro. Siempre me sobraban piezas a la hora que los tenía que ensamblar y ese era el gran problema, ¿no? Pero al final creo que esta curiosidad intelectual y esta curiosidad tecnológica es lo que me empezó a orientar hacia el mundo de la tecnología. Yo trabajé como reportero durante algunos años y como reportero cubría todo tipo de noticias, desde política, deportes, economía, pero siempre quedó esta inquietud de explorar un poco más la vertiente tecnológica. Y para cuando yo me gradué, a nivel global empezaba a ver cada vez una tendencia mayor de que los reporteros fueran cada vez más expertos en distintas plataformas. Se abandonaba el concepto de únicamente ir al print para poder empezar a migrar del papel hacia otro tipo de plataformas. Y ya entonces, cuando menos en Estados Unidos, yo recuerdo por ahí en el 2001, ya era muy común que el New York Times a sus reporteros no solamente los dotara con una grabadora, sino que tenían que llevar también una cámara, tenían que empezar a hacer registro ellos, producir material distinto de lo que mandaban a imprenta, del que tenían que subir para la página online en un contenido distinto. Muchas veces ellos mismos tenían que empezar a generar podcast o notas mucho más breves para subirlas en formato digital. Entonces ya era una realidad que la digitalización en los medios estaba dándose y a mí me empezó a llamar mucho la atención qué es lo que pasaba detrás, la parte tecnológica, cómo iba embonando para hacer que el comunicador hiciera un trabajo eficiente. Y así fue como me fui metiendo a los temas de telecomunicaciones.
Es muy interesante que menciones el año 2001 porque, bueno, 97, 98, 99, 2000, los grandes desarrollos de Internet en Latinoamérica. México, sin duda, un gran protagonista de esa época y haber estudiado, haber iniciado tu carrera en esa época, como un poquito la inicié yo, también nos deja marcado con haber estado en los inicios realmente de esos desarrollos. Cuéntanos entonces, ¿qué te dejó esa época? ¿Cómo llegas a las telecomunicaciones? ¿Cómo llegas a la ciberseguridad?
Mira, una vez que dejé por lo pronto la pluma en cuanto a la parte de reportero, me invitaron a colaborar con la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones Mexicana para hacerme cargo del área internacional. De hecho, esa fue la razón por la que yo empecé a conocer la OEA y esto era con una misión muy clara. México estaba transicionando hacia la televisión digital y hacia la radio digital como el resto del continente. De esto ya estamos hablando del 2006, más o menos. Y en 2006, México tuvo un grupo de estudio interno que a mí me tocaba coordinar, donde teníamos que hacer estudios de política comparada para ver qué era lo que más le convenía al país para su propia transición. Y aquí es donde por primera vez empecé a darme cuenta de que la investigación se vinculaba de manera directa pues con la parte tecnológica, porque yo estuve haciéndome cargo de recopilar experiencias internacionales, no solamente en la parte tecnológica, sino también en la parte de la política pública como tal, para poder hacerle una presentación al gobierno de México, y en ese inter estuve teniendo que viajar a CITEL, que es la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones. Así fue como conocí a Argentina, y básicamente estuve recorriendo buena parte de la región de las Américas para hacerme de toda esta experiencia y ponerla en manos ya también del pleno de esta Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ese fue el primer encargo, y ese me dio también la pauta para participar en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, llevando la relatoría de un grupo que se encargó de hacer algo que se le conoció como el Atlas de la Televisión Digital. Y este lo que buscaba era acercar políticas públicas, sobre todo para países en desarrollo, que podían tener mucho mayores dificultades para hacer una transición sencilla hacia la televisión digital. Y entonces yo, como relator, me encargué de poner todas las mejores prácticas en un documento que podía consultar cualquier país. Entonces, esto me llevó también a fusionar por primera vez, si lo quisiéramos ver así, cuando menos en mi ejercicio profesional, la parte de investigación, la parte tecnológica, pero puesta al servicio de la sociedad y sobre todo de naciones pues con muchas carencias en muchos casos, y donde pues no tiene que ser una condición excluyente el hecho de no tener recursos suficientes, el montarte a una tecnología que tiene muchos beneficios.
Es apasionante cómo relatas esa época, porque realmente fue época de crear nuevas políticas, nuevas regulaciones, y de repente en 20 años, para traerte un poquito a la realidad actual y que nos comentes cómo la estás viendo, tenemos un mundo que atraviesa una pandemia, con una eventual crisis económica fuerte, sobre todo en América Latina, con, hablábamos antes de iniciar la entrevista, millones de personas en su casa, niños en su casa, necesidad de un aumento exponencial del uso de banda ancha, y de repente todos nos encontramos con decir, ¿estamos seguros? ¿Estaremos seguros? ¿Hay cosas que podemos hacer para saber si nuestras conexiones, nuestros accesos, nuestros dispositivos están realmente seguros? Y te lo pregunto, Fernando, ¿hay cosas que debemos y podemos hacer como individuos, microempresarios, gente común?
Fíjate que sí, y esto es bien importante que lo menciones. Tratando de seguir el hilo de la secuencia de lo que venía hablando, todavía en estos años de los que yo te hablo, 2009, 2010, había una masificación moderada de los smartphones. Realmente la explosión de los smartphones debe tener tal vez unos 7 años, pero no mucho más allá de eso. Un segmento minoritario de la población tenía acceso a los teléfonos inteligentes en el pasado, y hubo muchos países que durante décadas siguieron todavía teniendo redes un poquito más obsoletas de comunicaciones. De hecho, esta todavía es una práctica. Entonces, conforme fue creciendo la popularidad de los smartphones y disminuyeron los precios, pues desde luego también empezaron a crecer los riesgos que vienen detrás de la tecnología. Y para esto creo que es importante tener en cuenta una cosa muy, muy sencilla. Conforme las computadoras de escritorio y las laptops se empezaron a popularizar, los usuarios empezamos a tener una conciencia cada vez más desarrollada de los riesgos inherentes que hay de navegar en ciertas páginas web que pudieran no ser seguras, de buscar que si la computadora que compramos no trae un antivirus al menos por un año, muchas veces tu mente ya te dice, bueno, como que algo le falta, y al menos voy a preguntar si me lo venden por un año y lo voy a renovar a los 12 meses. Es decir, toda esta conciencia digital de riesgos en las computadoras fue creciendo de una manera mucho más ordenada. Y sin embargo, en el tema de los móviles y de las tablets no ha sido así. Si tú le preguntas a tus conocidos, Lara, es muy probable que muchos de ellos no tengan un antivirus en su celular, las tablets no estén conectadas a una VPN. Es decir, los dispositivos llegaron y de repente los empezamos a utilizar sin una conciencia de lo que está pasando detrás. Y mira, lo que es más importante destacar de todo esto es que los hackers la gente que está tratando de abusar de un usuario va junto con las tendencias tecnológicas. Así ha sido siempre. Esa es la razón por la cual los antivirus se tienen que ir actualizando. Los antivirus se actualizan en la medida que van saliendo cepas cada vez más difíciles de atacar. Y en el caso de los celulares ha pasado exactamente lo mismo. Los móviles se han vuelto una herramienta mucho más sencilla y mucho más atractiva para un atacante por una sencillísima razón. Y es que en el celular el usuario suele tener tan poco cuidado de tener algunas condiciones de seguridad mínimas, que ahora te platicaré algunas, que precisamente esa es la razón por la cual pues los smartphones se vulneran mucho más seguido ya que las computadoras. Porque además, otro dato que es importante, ya a nivel global, ya rebasó el número de dispositivos móviles al número de computadoras por hogar. Es decir, la penetración de los smartphones y de las tablets ya por fin le dio la vuelta. Y ahora, en estos tiempos de pandemia, y volviendo a lo que me comentabas, es cada vez más la gente que estamos trabajando desde casa, que muchos tal vez tenemos una computadora y muchos tal vez no. Las empresas de todo tipo de tamaños, pero sobre todo las empresas pequeñas y las medianas que tuvieron que mandar a su gente a trabajar a su casa, tal vez pudo mandarlas con computadora. Si estas computadoras tienen un antivirus, desde luego que eso ya es una gran ganancia. Pero, por ejemplo, cosas que los usuarios deberían de estar revisando o los dueños de estas pequeñas empresas es que las conexiones de Internet en las que están sus usuarios, sus trabajadores, tengan un mínimo de seguridad, que haya una contraseña que no sea una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que realmente establezcan al interior un protocolo pues para definir que la contraseña sea alfanumérica, que por ejemplo la contraseña se cambie cada cierto tiempo. Desde luego que hay herramientas informáticas para automatizar esto, pero si no se cuenta con ellas, creo que este tipo de pasos se pueden tener de manera muy eficiente implementados en una empresa. El mismo caso sucede que si ya hay usuarios que tienen smartphones o tablets con los correos electrónicos de la oficina, pues bueno, si le van a dar este tipo de herramienta al usuario y se va a conectar al Wi-Fi doméstico, lo mismo, hay que checar que las contraseñas sean las adecuadas. Y en el caso concreto de los móviles, Lara, en un tema de mejores prácticas, yo te comentaría tal vez algunos puntos. La contraseña siempre debe de estar presente, por un lado. Se debe de tratar de tener contraseñas distintas para distintas aplicaciones, porque si tú, imagínate, tienes 1, 2, 3, 4, 5 como contraseña, tanto para el banco o para tu correo electrónico o para tu propio teléfono, y es la misma que tienes para otro tipo de aplicaciones de la casa, para abrir cuestiones de pagos, en fin, siempre debes de tener una distinta. Por otro lado, si tienes un teléfono contigo y te vas a ir a un parque a trabajar en soledad, pues no lo debes dejar abierto. Si te vas a alejar por lo que sea, tienes que cerrar la pantalla, tienes que llevar los equipos siempre a sitios autorizados para que los reparen en esos sitios autorizados, tienes que revisar y ser muy consciente de que las aplicaciones están pidiéndole al usuario que dé ciertos permisos, de tal modo que si los usuarios no requieren de ciertas aplicaciones, pues debe existir alguna manera de controlarlos, y hay también herramientas para hacerlo. Entonces, la verdad es que sí, es mucho lo que puedes hacer una empresa sin gastar una cantidad importante de dinero. Muchas son de sentido común y muchas son también de empezar a reeducar a los usuarios, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo. En el entorno personal, pues desde luego que los usuarios deben tener la libertad de utilizar lo que sea. Pero si las empresas están dotando de una herramienta a sus empleados, creo que ahí es donde sí puede haber un perfil de seguridad que se imponga a los usuarios.
Excelente. La verdad que nos diste tres pistas muy interesantes. El tema de las claves, el tema de sentido común, de que no es que hay que hacer una gran inversión, sino que más bien quizás hay que analizar, investigar, leer y crear los entornos. Hasta un microempresario que tenga un par de empleados puede tener la seguridad de que analizando estos temas en profundidad, teniendo en cuenta si salen con el móvil de la empresa, a qué tipo de red se enganchan, si tienen alguna duda, por ejemplo, y ahora sí te pregunto, ¿cuáles son los desafíos más importantes? Porque en general también vemos mails que pueden ser de dudosa procedencia, pero que al mismo tiempo parecen muy reales. Entonces, hablando de esos desafíos y de esos abusos y de esos peligros, ¿cuáles son los que tú crees que enfrentan mayormente los públicos, las personas y las empresas en este momento, Fernando?
Fíjate que lo de los mails desde luego es uno fundamental y creo que si tú trabajas en una empresa y recibes un correo del cual el remitente te es totalmente desconocido, lo primero que tendrías que hacer es tratar de verificar si esa persona o si esa empresa que te está contactando para algo existe o no. Yo recibo constantemente correos electrónicos donde, fíjate, me acaba de pasar la semana pasada, decía el correo: tenemos la orden de compra lista, por favor toca esta liga. Entonces, desde luego, bueno, yo trabajo en un negocio que vende seguridad móvil. Entonces, claro que si ves una orden de compra, pues lo primero que dices, la voy a abrir porque alguien me quiere comprar algo. Pero si yo no estoy esperando esa orden de compra y viene de un remitente de Asia con quien yo no tengo contacto en lo ordinario, pues claro que no, desde luego que no lo debes de hacer. Y tú te debes de recordar también, en los 90 fue muy popular y en los 2000 llegaban estos correos que supuestamente eran de una princesa de no sé qué lugar de África, donde la herencia te la querían ceder y tú lo único que tenías que hacer era abrir una cuenta y donar para que la cuenta estuviera activa. Es decir, ha habido estafas de este tipo desde hace 20 años. Entonces, creo que hablar del sentido común en el tema de los correos electrónicos es algo, desde luego, que tienes que partir por confiar en que tu empleado lo tiene, pero si no, generar manuales muy sencillitos para que el usuario pueda seguir este manual de una manera muy fácil. Luego, otra que yo también te quisiera comentar, es muy, muy común también que la gente se conecte a Wi-Fi públicos y ahí hay un riesgo tremendo. Ha habido muchas ocasiones que si tú te vas a meter a un café, en el café pueden tener su contraseña, pero de repente puede haber cafés donde hay conexiones que no están pidiendo una autenticación de red. Hay que tener mucho cuidado ahí. Esto se les llaman honeypots. Y los honeypots lo que buscan es atraer usuarios que se conectan de manera gratuita con el gancho de aquí te puedes conectar sin que te cueste. Y en ese momento tú empiezas a cederle todo lo que hay en tu computadora a un tercero. Y el riesgo es ese. Lo mismo pasa con el celular. En el momento en el que tú decides hacer esta transacción en la que no hay seguridad, en ese momento el atacante puede tener acceso a lo tuyo sin que tú puedas meter las manos.
Eso da un poquito de temor, realmente, porque uno vive con el móvil muchas veces en lugares públicos, buscando señal. Entonces, la prioridad que tú nos indicas es tener mucho cuidado a qué tipo de redes nos estamos enganchando para obtener Wi-Fi, qué tipo de emails estamos chequeando, qué tipo de links o ligas, como tú dices, les estamos haciendo clic. Porque además te pregunto, puede ser negativo para mi móvil, para mis datos, pero también eventualmente para la red donde yo estoy, traer algún tipo de hackeo o virus. Coméntanos un poquito cómo es más el tema de la ciberseguridad.
Fíjate que sí, la ciberseguridad tiene distintas expresiones. Hay algunas más inocentes que otras, si lo queremos tratar de catalogar. Pero al final, los atacantes requieren básicamente de tres cosas para hacer lo suyo. Dinero, tiempo y motivación. Y generalmente donde está una, están las otras dos de la mano. Entonces, los atacantes viven de la persistencia. Ellos están tratando siempre de encontrar cuáles son las fallas que hay en los equipos y esa es la razón por la cual los fabricantes de los teléfonos o de las tabletas o de las computadoras siempre están sacando mejoras y se les llama parches de seguridad. Los parches de seguridad son básicamente arreglos para que si ya hubo alguna explotación a algo en el teléfono por donde pudiera hacérsele daño, se le tape la puerta al atacante y tenga que buscar por otro lado. Y es una carrera sin fin. Fíjate, y esto es importantísimo también como corolario, bueno, cuando menos como dato adicional. Google hace 2 o 3 años sacó 700,000 aplicaciones del Play Store porque no cumplían con un mínimo de seguridad. 700,000. Y para cuando acabaron de hacer esta limpieza, ya venía una nueva ola con varias decenas de miles más. Porque por un lado tienes la democratización de la plataforma de Android, donde es muy fácil innovar. Pero por otro lado, precisamente como es tan abierto, es muy fácil que se cuelen. Pero entonces, volviendo al tema de los malwares, los virus que existen para los teléfonos móviles tienen varias caras. Una es la que te puede mandar anuncios, que se llama adware. sin que tú lo consientas, te pueden instalar algo de programación en tu teléfono a través de una aplicación o de una liga que tú tocas, incluso de un SMS o de un mensaje multimedia. Y entonces en la parte de atrás, sin que tú lo veas, te va a estar llegando publicidad. Ese, digamos que es el menos agresivo. Lo que va a estar haciendo el hacker es monetizar cada vez que te llega el anuncio, porque él vive de recibir por clics o por impactos, recibe dinero. Pero a partir de ahí es donde vienen ya los que sí son realmente difíciles de atacar. Hay muchísimo código que se instala y al instalarse tú no te das cuenta de que detrás de alguna aplicación en apariencia inocente puede estarse abriendo tu cámara, tu micrófono, tu memoria y básicamente no eres ya nada más tú. Porque tú, si tu teléfono se está conectando a un servidor donde está el correo de tu oficina, esa es la puerta de entrada para hacer un ataque mucho mayor. Ataques de este tipo los ha habido también desde hace mucho. Y yo de memoria recuerdo un caso que fue muy sonado. Una Navidad hace 4 años más o menos, en una planta de energía en Ucrania, un operador estaba en su turno por la noche y de repente empezó a notar que el cursor del mouse, el puntero, se movía sin que él lo pudiera controlar. Él dejó de tener acceso al hardware. El hardware lo inhibió el atacante. Entonces, lo único que él empezó a ver es cómo se abrían ventanas por todos lados hasta que hicieron una amenaza de colapso de la infraestructura eléctrica. Imagínate nada más en el invierno, en esa zona del mundo, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con los móviles. El spyware, que es la cepa más difícil que existe identificada, justamente es lo que busca. Que una vez que está instalada en tu equipo, le dé al atacante el acceso a todo tu teléfono y a todos tus datos y a los datos de tu empresa.
Fernando, realmente un tema apasionante. Nos dio para 20 minutos de podcast, pero el último tema que quería consultarte es que, para el ciudadano común, ¿qué recomiendas leer? ¿Qué recomiendas ver? ¿Qué recomiendas escuchar para seguir interiorizándonos sobre el tema de seguridad en el día a día?
Mira, desgraciadamente, y esto es un gran problema con el que nosotros nos enfrentamos, la literatura que existe sobre ciberseguridad es literatura bien densa. Algo que yo he estado tratando de hacer, y tal vez ahí es donde se fusiona mi pasado como periodista y ahora más metido en estos temas de ciberseguridad, es empezar a divulgar de una manera mucho más sencilla, como en este tipo de podcast. Esta es la gran valía que tiene la masificación de este tipo de información, porque la literatura que existe es literatura técnica 100%. Ha sido muy difícil que esto se exponga a menos de que ya sea en medio de un escándalo. Seguramente tú lo has visto y en Latinoamérica nos pasa mucho, que de repente amanecemos y hay ministros y hay presidentes y hay senadores que lo están exhibiendo porque sus teléfonos fueron hackeados y ya las comunicaciones fueron intervenidas. Y el caso es que platicando con mucha gente que me hace esta misma pregunta, me dicen, ¿qué leo? Le digo, desgraciadamente, creo que nos va a tocar ser a algunos de nosotros de los primeros que, si es posible, tratemos de poner en blanco y negro literatura mucho más asequible, pues porque al final del día esto nos está afectando a todos.
Entonces, eso es un compromiso a futuro, colega comunicador.
Con gusto.
Vamos a seguir hablando del tema. Nos gustaría mucho, además, tener un intercambio de información contigo, escribir un blog, cuando tengas algún dato de interés, pero creo que este podcast, aunque sea alerta a los individuos, a los padres, a las madres, a los microempresarios que nos están escuchando, sobre estar alertas, estar pendientes, tener mucho control de las claves, tener mucho control del tipo de conexiones que tenemos a internet en lugares públicos y estar pendiente también del uso familiar que hacen los niños y otros miembros de la familia. Fernando, muchísimas gracias.
No, hombre, yo encantado de colaborar las veces que sean necesarias con ustedes. Siempre es un placer.
Fernando Castillo Salinas fue el invitado de hoy del podcast del Trust for the Americas, mexicano, experto en telecomunicaciones y ciberseguridad, director general de Bitium México, una empresa líder a nivel mundial en comunicaciones inalámbricas, con sede en Finlandia. Y este fue nuestro capítulo de hoy del podcast del día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un placer hablar contigo, ¿eh? Mil gracias por donarme este ratito.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.